Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan un programa para que formes parte del confín más bello que nos representa, con toda la realidad económica, política y social que nos habita. La soberanía nacional cobra vida con Alejandra Piaggi y Moisés Solorza, todos los sábados de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan. Y presentan una realidad, y presentan distintos puntos de vista, y presentan una coyuntura económica, política y social. Presentan y representan al confín con un sinfín de oportunidades. Este sinfín de oportunidades representa todo lo que hay allí, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Uno de los lugares más patrios que tiene que ver con nuestro país. Pero Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan no únicamente a nuestro país, presentan al mundo, porque tenemos 3.9 millones de oyentes por plataforma, que agradecemos profundamente. Tenemos conexiones con Radio Francia y radios del Mercosur, y a su vez 200.000 oyentes por dial. Por todo esto, presentan una realidad. Presentan su realidad, que en definitiva es nuestra realidad. Es una realidad que nos interpela. Es una realidad en la cual tenemos una proyección a nivel país y a nivel mundial extraordinaria. ¿A través de qué? A través de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Presentan. Y si Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan, significa que presentan en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes, haciendo una cultura de radio con, en la operación técnica, Agustín Romero, en la producción, Matías Luque. Yo soy Alejandra Piaggi, y lo único que deseo es acompañar a mi co-conductor para continuar haciendo Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan. Y si estamos en Radio Cultura, estamos en vivo, siendo las 13 horas, 9 minutos, 25 segundos. Y te digo, para confirmar, reconfirmar que estamos en vivo, la temperatura en estos momentos es de 27 grados 3. La temperatura máxima pronosticada para el día de la fecha está en los 28 grados. Anoche, como les había dicho, por la noche, madrugada fundamentalmente, no iba a detenerse la lluvia. Comienza el detenimiento a partir de las 9:10 en ese tramo de la mañana del día de hoy. Ahora va a estar mayormente nublado, pero no se pronostican lluvias para la tarde ni tampoco para la noche. Lo que sí va a producirse esta noche es un cambio de viento, lo cual para mañana domingo vamos a tener una mínima de 16. Se va a sentir allí, pero una máxima fantástica, 25 grados. Y el resto de los días va a estar estupendo. El día lunes, mínima de 18, máxima de 26. Día martes, mínima de 19, máxima de 30. Día miércoles, mínima de 21, máxima de 27. Y hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó nuestro amor, porque vamos a tener el día miércoles chaparrones por la mañana, por la tarde, noche, tormentas aisladas. Esto es típico del otoño. Va a haber días de sol, días de chaparrones, de lluvia, sol, chaparrones, lluvia. Es característico del otoño. Es más, aquellos que son meteorólogos te lo dicen. Por lo menos es más característico que los 42 grados en marzo. Así que venimos bien de esta manera. El día jueves una mínima de 18, una máxima de 23, ya sin lluvias. Y el día viernes también una mínima de 19, una máxima de 23. Es decir, el único día con pronóstico de lluvias, tormentas aisladas, desde la mañana con chaparrones hasta la tarde-noche con tormentas aisladas, es el día miércoles, mínima de 21, máxima de 27. Y hoy estamos ya casi llegando a la máxima pronosticada para el día de la fecha, que es de 28 grados, haciendo en estos momentos una temperatura y una sensación térmica de 27 grados 4.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan una realidad muchas veces olvidada que cobra vida en Radio Cultura 97.9.
Y cobrando vida es que presento a mi co-conductor. Estamos con él, un verdadero lujo tenerlo, secretario de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Energía fueguina, con mano de obra fueguina, para el desarrollo fueguino. Estamos hablando del gran Moisés Solorza. Hola Moisés, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, un cariño enorme a todos los oyentes que se suman a Radio Cultura todos los sábados en este programa realmente maravilloso. Así que aquí estamos, acompañándote, escuchando atentamente todo lo que estás planteando, y es efectivamente así. Bien. Así que para mí no es más que un placer escucharte todos los sábados y compartir contigo este espacio.
El placer es mío. Sé que estás con una agenda muy, pero muy ajetreada. Coméntame también, porque en un determinado momento, hoy 13:30, lo voy a liberar a Moisés, porque ¿qué es lo que está aconteciendo para todos aquellos que no necesariamente lo tienen que saber en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Moisés?
Bueno, está culminando lo que fue una jornada realmente extensa de trabajo, donde sesionó el Consejo Federal de Energía Eléctrica en nuestra provincia, y como corolario, digamos, como corolario marco, tenemos algunas actividades todavía pendientes, pero ya el grueso de la actividad ya se realizó, con realmente muy buenos anuncios, muy buenas repercusiones a nivel nacional, donde estuvo participando el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, el doctor Santiago Gianotti, y el gerente general de CAMMESA, Sebastián Boneto. Así que tuvimos la presencia también de todos los representantes de todas las provincias de nuestro país, y como anfitrión, digamos, corresponde que les dé la despedida también, así como le dimos la bienvenida.
Bien, y vamos a decir también, porque era uno de los temas a plantearte, Moisés, que lo que se realizó, lo voy también yo a subrayar, porque es muy importante, con gran éxito en la provincia, es el plenario número 163 del Consejo Federal de Energía Eléctrica, con la presencia de todos los representantes provinciales, presidido por el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, lo que acaba de decir Moisés. También se aprobó, y esto es muy importante y quiero que me lo detalles, el financiamiento para la reparación integral del sistema de control del centro de distribución Torelli de la ciudad de Ushuaia por un valor superior a 195 millones de pesos. Estamos hablando de anuncios muy importantes. Contámelos, por favor.
Sí, bueno, dentro de un paquete de obras estratégicos para nuestra provincia, que incluye este sistema de control, que tenía un grado de obsolencia realmente importante y de abandono realmente que es necesario atender con urgencia, se aprobó el financiamiento de la reparación integral de ese sistema de control, lo cual nos pone un poco más contentos para poder solucionarlo, si Dios quiere, antes del invierno, que para nosotros es crítico, dada la demanda que se produce en ese momento. y también con la satisfacción de que se aprobó también el financiamiento de la adquisición, compra y montaje de más de 51 equipos para los usuarios electrodependientes de nuestra provincia, cumpliendo así con la ley también y con un objetivo primordial que es el cuidado de la vida de los vecinos y vecinas que tienen están conectados a la red eléctrica para sostener su vida.
Fundamental, que para fundamental, equipos para electrodependientes. Hay que también decir algo, Moisés, que no todos lo saben, que hay una ley para los electrodependientes. Las empresas deben darle estos equipos. Es obligación de las empresas, sea de Nord, sea de Sur, sea la empresa que corresponda, que te pueda brindar estos equipos para electrodependientes. Es ley y está establecida en la ley de electrodependientes. Esto es muy importante porque es tu derecho, es el derecho que tienen todos los electrodependientes en un sentido federal, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y también voy a decir que me pareció muy importante el hecho de que se pueda exportar a otras provincias estos equipos desarrollados integralmente en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Me pareció también sobresaliente porque nosotros cuando propusimos este programa, Moisés, dijimos, aquello que va a realizar Tierra del Fuego también en relación a nuestro país, con consonancia en todo nuestro país, con resonancia en las provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y con resonancia a nivel internacional. Lo cual, esto es una apuesta federal para Tierra del Fuego importantísima.
Es así, y hemos propuesto, y tengo una reunión próximamente con el subsecretario Santiago Gianotti, para que esta posibilidad con mano de obra local, con agregado de valor nacional, del mismo modo que en Tierra del Fuego se fabricaron en la época de la pandemia los respiradores que tanto necesitaba nuestro país, una vez más estamos demostrando de que la capacidad de muy valiosa de argentinos y argentinas que estamos en nuestra querida Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, puede colaborar en una problemática como es la salud, con tecnología de punta y que garantice la vida de todos aquellos electrodependientes de todo el país. Y lo hemos propuesto y tengo una reunión para ver de qué modo podemos amplificar esta necesidad para cumplir con un derecho humano que es el garantizarle el suministro eléctrico a todos y todas las vecinos de nuestro país. Así que estamos impulsando esto y cayó muy bien en este plenario, lo cual sentimos ese acompañamiento del Gobierno Nacional en función de poner a disposición este tipo de desarrollos al resto de las provincias.
Importantísimo que el subsecretario pueda realizarlo, porque yo te digo que tengo cantidad de mensajes de electrodependientes, pero fundamentalmente he hecho cantidad de reportajes a quien preside hoy el centro, a quien está hoy a cargo, y esto es una necesidad y una obligatoriedad que actúen de manera urgente al respecto. Y ahora también te quiero preguntar, Moisés, vinculado con todo esto, no podemos desviarnos de la intervención, allanamiento, búsqueda de documentación que ha acontecido durante toda esta semana en lo que tiene que ver a pedido de la justicia con Edesur. ¿Cómo te parece que se está llevando a cabo esta situación?
Bueno, esperemos los resultados que la intervención esté llevando adelante. Me parece que es muy importante el mensaje. Y vuelvo a repetir, me parece que todavía es insuficiente la medida, pero es un avance,
¿no? Coincido. Quiero destacar esto. Es insuficiente la medida. Coincido. ¿Sabes por qué coincido, Moisés? Por una cuestión. Porque hay algo, y esto lo quiero resaltar contigo, hay algo que se coloca que no se dice en los medios de comunicación. En los medios de comunicación se dice si intervino Edesur, y no es una intervención total Edesur, es una intervención administrativa a Edesur. Es muy distinto. Exacto. Decir se intervino Edesur a se intervino administrativamente Edesur, porque tampoco después se puede pretender que Ferraresi, en este caso el interventor, que te voy a preguntar también cuál es tu punto de vista sobre el mismo siendo interventor, que es ingeniero, es uno de los aspectos que me parecen importantes y sabe de gestión, se le puede solicitar algo más. ¿Por qué? Porque se lo están poniendo en el punto de vista administrativo, no en el punto de vista empresarial, en el punto de vista de las más altas esferas. Es una intervención de carácter administrativa.
Sí, es importante de todos modos esa intervención, y pero creo que tiene que ver también, a mi humilde entender, creo que se debe avanzar sobre la intervención operativa de la empresa, claro, para que estratégicamente se pueda determinar cuáles son las urgencias que tiene hoy la población, y siempre poniendo el foco en que el suministro eléctrico esté garantizado, y en este caso por parte del Estado, con más herramientas que las administrativas, sino que con herramientas de ejecución directa sobre los planes de inversión o no que posea la empresa para solucionar urgentemente a todos aquellos vecinos, vecinas que están todavía sin el suministro eléctrico, lo cual creo que debe ser una prioridad. Más allá de la búsqueda inevitable e indudable de todas las actuaciones que correspondan al servicio y el concesionado, en este caso a Edesur, y que también sirva como experiencia, ¿por qué no?, para el resto de las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas en los años 90, y que se comience, como siempre decimos y fortalecemos, este concepto que instalamos desde este espacio, que es la desprivatización de los servicios públicos a manos del Estado, y con nuevas reglas de juego que no se pusieron en los años 90, cuando se privatizaron los servicios públicos estratégicos del país.
Bien, Moisés, ¿cómo percibís la asignación del interventor, que sea en este caso Ferraresi?
Bueno, creo que es muy válido, sabe de gestión, ha gestionado no tan solo un municipio, sino que ha estado en una cartera como ministro de la Nación, y creo que ese ejercicio en una empresa de estas características, siendo técnicamente posible la administración total de la empresa, creo que debe avanzar sobre otros aspectos, y que debe confluir en una mesa técnica también para que se evalúen técnicamente la operatividad del servicio, que se evalúe técnicamente el suministro eléctrico y la calidad de ese suministro eléctrico, y la inversión o desinversión que se ha producido, y no tan solo desde el punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista técnico un poco más amplio, que seguramente no me cabe ninguna duda que el ingeniero Ferraresi puede llevar adelante liderando un equipo de trabajo en todos estos aspectos, no tan solo el administrativo, sino en el técnico y el operativo efectivo de la cotidianeidad que viven los vecinos y vecinas donde tiene el contrato de concesiones de Sur.
Bien, hay otro tema que también quería hablar contigo en este inicio, que tiene que ver con la conmemoración y fundamentalmente para mí el homenaje del día de ayer, en donde después voy a hacer una unión con nuestro invitado de lujo del día de la fecha, porque mucho tiene que ver con los caídos en la dictadura militar, con los caídos en Malvinas, es decir, todos aquellos que han quedado en los pozos, lamentablemente, todos aquellos que no han podido atravesar las 17 puertas, porque eran exactamente 17 puertas de los distintos penales para poder encontrar la salida, todos aquellos que no han podido quitar su capucha en ese momento y lograr la liberación, todos aquellos que todavía sus almas radican, están allí, otros que están desaparecidos, y fundamentalmente también aquellos que han logrado salir. Yo he tenido el testimonio, he tenido el placer de hablar con cantidad de ellos que lo han llevado de prisión a prisión, de Olmos, y así partir a los distintos penales, y así ir de celular en celular, que sería lo que nosotros denominamos camiones, y en la bajada no saber si era un fusilamiento o en realidad era el paso a otro penal, las situaciones las cuales vivían, en los cuales estaba en una situación extrema, excepto que se firmara que será cristiana y doméstica, personal doméstico, ama de casa de su propia casa, si no, no se pasaba a una jerarquía en la cual se podía tener en lugar de una vez al mes, dos veces al mes, la posibilidad de que vaya alguien, teniendo casos en los cuales han nacido sus hijos y esas madres solo podían tener a sus hijos durante 6 meses a su lado, en donde hay testimonios de que mis hijos fueron el anterior y mis hijos fueron el posterior, es decir, el antes y el después de lo que aconteció con la dictadura militar, lo cual no significa que es una extraordinaria relación, sino que tuvo que haber una reconstrucción, deconstrucción y construcción familiar. ¿Qué representa para vos en tu vida y para vos como también dirigente político un 24 de marzo en la vida de los argentinos y argentinas?
Bueno, creo que merece el más profundo análisis como seres humanos, ¿no? Como argentinos y argentinas, que estamos reconciliándonos con nuestra propia historia, pero reconociendo que en esa historia no puede haber ni olvido ni perdón a los genocidas que se apropiaron de las vidas de argentinos y argentinas, que se han apropiado de bebés, que han ejercido por parte del Estado la más terrible represión, desaparición forzosa de compatriotas argentinos, que no puede volver a suceder. Y como decimos siempre, que la memoria, la verdad y la justicia nos tiene que llevar a un marco de entendimiento de que esto no puede volver a pasar nunca más, y que las puertas de cumplir un año más, ¿no?, de nuestra conmemoración nacional con respecto a la causa Malvinas, también tenemos que tener en la memoria que no tan solo en las dictaduras militares se han ejercido violencia de Estado, terrorismo de Estado, persiguiendo, desapareciendo compatriotas por pensar políticamente desde otro lugar, sino que además se han establecido también este tipo de conflictos a nivel internacional, poniendo en riesgo la vida de nuestros queridos combatientes en Malvinas, donde sabemos que las dictaduras militares muchas veces, para tapar alguna cuestión coyuntural, buscan excusas poniendo en riesgo la vida de muchos compatriotas, como han dejado a lo largo y ancho de nuestra historia. Por lo tanto, es un momento de reflexión muy profundo para la sociedad argentina, y que esto no puede volver nunca más a ocurrir en Latinoamérica.
Vamos a decir que fue por el solo hecho de pensar, porque ni siquiera es pensar distinto, absolutamente por el hecho de pensar. Y qué bien lo que dijiste, porque a veces dentro de la democracia hay dictaduras, hay pequeñas dictaduras que se pueden llegar a vivir y que se están viviendo. ¿Cómo ves la democracia hoy, Moisés?
Bueno, creo que la democracia está en riesgo. Creo que el Partido Judicial, la Corte Suprema de Justicia específicamente, el lawfare instalado en los gobiernos para destabilizar y voltear gobiernos populares, nos hace pensar de que en Latinoamérica, con lo que sucedió en Bolivia, con lo que sucedió en Brasil, con lo que sucedió en Chile, con lo que sucedió en Ecuador, con lo que sucede en la Argentina, con la persecución feroz de los líderes populares más representativos en nuestra querida América del Sur, nos hace pensar de que también en la Argentina la democracia está en riesgo, cuando vemos que esta persecución hacia los líderes políticos más representativos de los gobiernos populares, como en este caso Cristina Fernández de Kirchner, con intentos hasta de magnicidios como los que vimos en vivo y en directo en la televisión, parece que nada sucedió. Pareciera que fue hace muy poco tiempo que intentaron asesinar a una vicepresidenta del Estado Nacional. Bien. Y que eso no conmueva a una parte importante del sector político, nos hace pensar de que existe cierta complicidad o connivencia con ese poder que la Corte Suprema de Justicia y gran parte del armado judicial todavía tiene sin resolver quiénes fueron los que quisieron atentar contra la democracia, porque en definitiva no se trata de las personas, sino del Estado de Derecho, de la democracia en nuestro país, y que pareciera ser de que la oposición se olvidó, dejando entrever de que solamente fue un intento de algún loquito suelto, cuando vemos que hubo una organización detrás que está amparada por parte del armado político del gobierno anterior, y una parte de la derecha que está radicalizada en la violencia que se quiere instalar en nuestro país, intentando asesinar a líderes populares con la connivencia claramente de la justicia y una parte importante de un arco político. Entonces, grave la situación que se está viviendo en el país.
Bien. Ya ahora nos está escuchando nuestro invitado. No le voy a dar el ingreso todavía por una cuestión, porque quiero antes que escuchen ambos un tema musical que tiene que ver con un grupo que para nosotros, no sé si todos lo conocen, tiene una trayectoria nacional e internacional importantísima. Es el número uno en lo que tiene que ver con lírico pop de nuestro país, como lo es Héroe. Y ayer tuve el placer de realizarles una entrevista y ahí me di cuenta, y ahí estuvo en juego, que fueron a Malvinas y que allí hicieron tres temas musicales vinculados específicamente con Malvinas, y también allí es donde grabaron y también me explicaron toda la situación que vivieron. Creo que va a ser muy importante para que lo puedas escuchar vos, Moisés, para que lo pueda escuchar nuestro invitado, hacer simplemente el enlace con nuestro invitado para despedirte, Moisés, y yo continúo con nuestro invitado de lujo. Vamos con Héroe y vamos con Aleluya.
Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó, y hoy no hay trabajo en bosques de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una voz. Se acabará y en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Y ahora lo presentamos a él, combatiente de Malvinas, periodista, fue director de los diarios más importantes, radios, todo para mí, de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, director de www.agendamalvinas.com.ar, uno de los portales más importantes de Latinoamérica de la cuestión Malvinas. Estamos en comunicación con el gran Daniel Guzmán. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Moisés, la audiencia de la radio. Un gusto estar con ustedes, realmente. Acá en Ushuaia, en la capital de Malvinas.
Un placer tenerte. En Ushuaia, 9 grados se está haciendo, ¿es así?
Sí, es correcto, es correcto.
Viste,
sí, es
tengo toda la información. Cuando saco a ustedes, mis amores, me fijo en Ushuaia, en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, absolutamente todas las temperaturas. Moisés, le damos la bienvenida a Daniel y te despido también a vos, que sé que tenés que continuar con el plenario. Moisés.
Sí, Daniel, hermano querido, te doy la bienvenida a nuestro humilde programa junto con Alejandra, y la verdad decirte que te queremos mucho por acá y que es para nosotros un honor que estés compartiendo esta tarde con nosotros, hablando desde nuestra provincia hacia el mundo, hacia Latinoamérica. Con mucho cariño te recibimos.
Muchas gracias, muchas gracias.
Moisés, antes de irte te quiero hacer la última de las preguntas vinculadas a lo político, que tiene que ver con lo que aconteció esta semana. ¿Qué opinás de la medida tomada por el ministro de Economía, Sergio Massa, con respecto a los fondos del ANSES?
Bueno, estamos analizando cuál es la explicación formal y lo que significa para los fondos del ANSES, no la medida, pero sí creo, sin temor a equivocarme, de que no puede ser posible de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sea un bastión económico más que poner en valor el futuro, ¿no?, de la previsión social en el país. Y creo que no merece ningún tipo de tratamiento más que la administración para asegurarle que ese fondo garantice justamente la prioridad que tiene, que es la jubilación y el sostenimiento del sistema previsional argentino. Creo que cualquier incursión por parte de la política dentro de este fondo, que debe ser soberano y administrado correctamente para los y las jubiladas, existen otros lugares en donde ir a buscar fondos frescos para poder cumplir con los objetivos que fija el Ministerio de Economía, y no echar mano a un fondo que vaya a saber cuál es el motivo de fondo, que insisto, lo estamos analizando, pero no creo que sea el momento ni la decisión correcta.
Bien, Moisés, te despido. Antes de hacerlo, lo único que te voy a pedir es que le dejes una pregunta a Daniel, ya que te tenés que ir a este plenario tan importante que se está realizando en Tierra del Fuego en estos momentos. ¿Qué te gustaría dejarle de pregunta a Daniel?
Bueno, me gustaría, sé de su análisis, de su capacidad de interpretación y lo que significa la causa Malvinas, que sí, porque fuimos justamente que denunciamos, junto con Daniel también y otros compañeros y compatriotas, el acuerdo Foradori y Duncan, este nefasto acuerdo Foradori y Duncan. Me gustaría preguntarle cuál es a su criterio los pasos siguientes que debiera tener nuestro país a través de Cancillería, con la decisión política ya tomada de descartar y desechar este acuerdo. ¿Cuál sería su criterio, la hoja de ruta que debiera seguir nuestro país para garantizar que efectivamente este pacto nefasto que firmó Forí, Malcorra y el Cipayato argentino en aquel entonces, para consolidar nuestra posición y volver a retrotraer al primer momento antes de la firma, efectivamente, de este nefasto acuerdo?
Bien, Moisés, ahora continúo contigo, Daniel, y me pareció muy buena la pregunta porque le damos continuidad al sábado pasado que lo iniciamos con Andrés Dachari, que justamente también tocamos este tema. Muy bien, mi co-conductor, ni que lo hubiera evaluado. Gracias, Moisés, cuídate mucho, abrazo inmenso y cariño muy grande.
Muchas gracias y bueno, Lo dejo en buena compañía. Un saludo enorme a todos los oyentes.
Cuídate. Hasta el próximo mucho. Sábado. Gracias, Moisés. Y estuvimos con el secretario de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Energía Fueguina, con mano de obra Fueguina para el desarrollo fueguino, Moisés Solorza, con el cual hemos tocado al inicio ya varios temas que hacen a la actualidad. Y ahora sí, Daniel, continúo contigo. Placer enorme de tenerte. Un lujazo que estés aquí con nosotros. Y te doy pie para la respuesta ante la pregunta de este acuerdo Foradori y Duncan, los pasos a seguir según tu punto de vista.
El acuerdo Foradori y Duncan no es solamente Atlántico Sur, son 10 puntos, ¿no? O sea, si pensamos que el Foradori y Duncan solamente la cuestión Atlántico Sur y Malvinas, estamos equivocándonos, pero son 10 puntos, de hecho, que está han hecho un globo enorme en donde involucran a derechos humanos, cooperación de paz, seguridad internacional, no proliferación de armas nucleares, medio ambiente, sí, cambio climático, energía limpia, comercio, inversiones, ciencia, tecnología, y en el último artículo, el último punto, que es Atlántico Sur. Y en el tema específico de Atlántico Sur, Malvinas. Y dentro de Malvinas se acordó justamente el martes 13 de, sí, de septiembre de 2016, remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación y hidrocarburos. Entonces la pregunta es, ¿qué obstáculos vino a levantar el forado de Duncan? Y específicamente vino a levantar los obstáculos que se habían puesto en términos soberanos entre 2003 y 2015, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, si queremos, si el gobierno ha decidido dar por finalizado, al menos en papeles, el forado de Duncan, lo primero que tenemos que hacer es volver a poner esos obstáculos, que no son obstáculos, sino que son defensas de la nación en términos del colonialismo que existe en Malvinas. Y esto significa, en principio, ir contra la pesca y el saqueo pesquero en Malvinas.
Exacto.
Que es de lo que viven los británicos. Mm. Y esto no es nada desconocido para el gobierno, porque hace un mes atrás el secretario de Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona, estuvo en España. Digo porque amplío un poco la información.
Sí, sí.
España es el primer socio, el principal socio comercial y explotador de los recursos pesqueros en Malvinas, socio, ¿no es cierto?, de los británicos.
Sí.
Entonces, Guillermo Carmona viaja a Madrid, se reúne con diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de España y posteriormente con diputados nacionales de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados de España, y en ambos casos les dice, les manifiesta, los pone en situación, cosa que ya saben, que en Malvinas hay barcos españoles con banderas de España robando, saqueando, extrayendo los recursos pesqueros argentinos. Entonces, si lo sabía hace un mes atrás, lo primero que debe hacer la Cancillería, el gobierno argentino, y contra las empresas en una acción penal internacional con nombre y apellido, quiénes son los barcos, quiénes son las empresas, porque las conocemos nosotros, la puede conocer cualquier ciudadano argentino, y específicamente eso es lo que es el principio para revertir las acciones que dejó asentada el acuerdo forado de Duncan. ¿Qué es el acuerdo forado de Duncan? Seguramente con hablado con,
sí,
Andrés Achari, es, digamos, la remake, la nueva versión de los tratados de Madrid, digamos.
Exacto.
Los huevos de la serpiente son los acuerdos de Madrid del año de octubre del 89 y en marzo del 90, ¿no es cierto?
¿Por qué crees, también, Daniel, que este gobierno demoró tanto en actuar en relación con el acuerdo Forador y Duncan?
Bueno, no voy a evaluar, sino voy a decir qué es lo que sucedió y en qué términos. Alberto Fernández elige lanzar su campaña política desde la Antártida, y días después, horas después, hace el anuncio que da por finalizado, que le informa el canciller argentino, Santiago Cafiero, le informa a su par británico, James Cleverly, que da por finalizado el acuerdo, y en ese contexto. Pero bueno, después de esto uno dice, bueno, si estamos dando de baja, inmediatamente tiene que haber acciones. Lo que hicieron posteriormente, 48 horas después, anunciaron que daban de baja el vuelo de que había, sí, autorizado Mauricio Macri en 2019, ¿no es cierto? Mm. Que esto el año pasado, durante todo el año, vinieron diciendo que ya no existían más. De hecho, que Guillermo Carmona, en mayo del año pasado, en junio del año pasado, me corrijo, le respondió el gobernador de Tierra del Fuego diciéndole que el forador de Duncan ya no existía más.
Sí.
Tengo las pruebas, tengo, sí, el audio, si quieren, la respuesta que le daba Guillermo Carmona en un programa de radio aquí en,
sí,
en,
sí,
Ushuaia, ¿no es cierto?, diciendo que no existía más. Entonces, bueno, si ya no existía más el año pasado,
¿Qué es lo que han hecho ahora? Bueno, le han dado tratamiento formal, lo mismo del vuelo.
Buena respuesta.
Sí, pero el vuelo no es el hecho más importante, más allá de la trascendencia que tenga, que tenía la conexión con el principal aeropuerto de América Latina, con el hub de comunicaciones como San Pablo, Brasil, es un hecho importante. Pero eso lo habían los Skelper, habían decidido en medio de la pandemia cancelarlo. Pero bueno, el hecho es importante, pero lo más importante es ir contra las cuestiones de pesca. Y lo que acabamos de publicar hace minutos atrás es que un aspecto importantísimo y de altísima peligrosidad para Argentina es el avance petrolero.
Sí, vamos a decir algo, vamos a decir algo, Daniel, porque hay mucho para evaluar de esto, porque vos justamente has hablado y está en el periódico, ahora lo vamos a actualizar para que todos puedan ingresar. Los estados chino, español y británico se hacen de la pesca argentina, es uno de tus puntos, no necesitan invadir, se apropian de los recursos mediante su explotación ilegal o la compra de sociedades que son concesionarias de permiso de explotación de captura. Vamos a decir que esto es uno de los puntos. Y después también está el otro punto de actualización inmediata que tiene que ver con el petróleo. Todo esto también, en cierto modo, cuando habló la jefa de Comando Sur, ya lo dijo todo desde ese punto de vista. ¿Cuál es tu concepto al respecto? Porque dijo expropiación, porque dijo tomamos, porque dijo si fuéramos su patio trasero, nos quedamos con la tríada del litio. ¿Qué opinas?
Bueno, lo cuestionable no es solamente lo que dice y lo que han hecho los estadounidenses, los distintos gobiernos desde el 70 en adelante, porque hacía referencia recién Moisés. En los 70, cuando el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, Argentina era el único país democrático en la región. Entonces, el 47 años después, lo que está sucediendo es que ya no vienen con golpes de Estado, sino que vienen con golpes parlamentarios o presiones económicas, y por consiguiente lo que dijo la jefa del Southcom no es nada más ni nada menos de lo que vienen haciendo desde el 50 en adelante, para dar una temporalidad. Entonces lo extraño es que el gobierno argentino no diga nada, ¿no? Eso es lo que me parece extraño. Y a su vez, 48 horas después, que el único que dijo algo fue el gobernador de Tierra del Fuego.
El único. También sí, yo quiero aclarar algo. No, se sintió muy solo, quiero decirles, en trato con él, quiero manifestar, se sintió muy solo porque tampoco ni siquiera a nivel federal se hicieron ecos las distintas provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Es una vergüenza.
Exactamente. No es una vergüenza, sino es una triste realidad, porque la verdad es que lo que está sucediendo es que nadie le ponga, es más, casi como desautorizando lo que había planteado el gobernador de Tierra del Fuego. 48 horas después, el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, sí se reúne y sale la foto y aparece en los medios dándole contención política a la jefa del SAO. Realmente es inaudito que esté sucediendo en esta gestión, pero esta gestión ya no nos escandaliza más de lo que nos ha escandalizado ni nos sorprende.
Bien,
porque
Daniel
ha sido coherente en ese término.
Sí, en la falta de decisiones políticas ha sido coherente.
Exactamente.
Claramente.
La decisión política es no confrontar contra el poder,
claro,
que saquear las riquezas y recursos naturales de la Argentina.
Justamente en relación a este, el último titular que ustedes bajaron tiene que ver con directivos de la petrolera israelí nativas estuvieron en Malvinas. Esto es lo que vos querías adentrarte.
Sí, la israelí Navitas, que es una empresa, una de las principales empresas, creo que la principal de Israel, ha venido justamente entre el 27 de febrero y el 3 de marzo, ha estado en Malvinas y se ha reunido con los ocupas de Malvinas, el gobierno colonial británico. Digo esto, voy un poquito para atrás, porque el efecto del faraón y Duncan. Uno de los efectos que habla es remover los impedimentos en materia petrolera, porque Cristina Fernández de Kirchner en abril de 2015 le inició una acción penal, presentó una acción que se radicó en el Juzgado Federal de Río Grande, donde la jueza Liliana Enráez no solamente dictó embargos, una multa, para decirlo así, de 156 millones de dólares, sino ordenó el secuestro de plataformas, barcos y equipamiento de alto volumen para la explotación petrolera. Bueno, posteriormente el macrismo no hizo nada, justamente hizo lo contrario, hizo el parado de Duncan, y este gobierno tampoco ha hecho absolutamente nada. Porque en febrero de 2020, cuando estaba de secretario de Malvinas, Daniel Filmo vino a Tierra del Fuego, le preguntamos si iba a avanzar nuevamente con la denuncia, y dijo no, el efecto político en 2015 se dio y ya con eso el resultado está completo. Entonces, bueno, tenemos que avanzar justamente porque Navitas, el proyecto de desarrollo petrolero en Malvinas, de saqueo petrolero, lo ha iniciado una empresa que se llama Rockhopper, sí. Exploration. Rockhopper no tenía toda la planta. Entonces, durante de 2010 en adelante, que han anunciado el descubrimiento de un yacimiento al norte de la isla, un yacimiento de clase mundial, con reservas garantizadas de unos 530 a 560 millones de barriles de petróleo. Bueno, pasó por varios inversores, pero con la sube y baja del petróleo no había consolidado un inversor, caso que sí consiguió en 2021 con esta Navitas, con esta empresa israelí, sí. Lo cual están dispuestos justamente a poner el 65% del paquete accionario para poner en marcha ese proyecto petrolero. La situación de energía, de falta de energía o problema energético a nivel global, le da nuevo aliento al usurpador para venir por nuestros recursos, en este caso petroleros. Y esto es lo que ha sucedido, que justamente los directivos de Navitas, el presidente el CEO de Navitas, sí, ha venido a Malvinas, se ha reunido con la Asamblea Legislativa de Malvinas, con funcionarios del Foreign Office, y bueno, le han avisado que bueno, vienen con esto, con la idea de acelerar el desarrollo en una decisión final para la inversión y puesta en marcha de la exploración, digamos, pinchar el suelo marino y empezar a extraer el petróleo que existe, evidentemente se ha estudiado por empresas que hacen geodesia, digamos, que hacen mapeo su suelo marino, y van a empezar esto. Tenían previsto ya el año pasado, en estado, que en 2023 y 2024 eran los años para el inicio de explotación de Sea Lion, ¿cierto?
¿Qué ausencia realmente, Daniel, de políticas en soberanía nacional? ¿Qué ausencia, por Dios? ¿Qué ausencia? ¿Qué vacío que tenemos?
Exactamente, sí.
¿Qué vacío? Qué triste realidad, como vos me dijiste. Una triste realidad que a mí me da vergüenza. Y ahora te quiero tocar otro tema que tiene que ver con que el ejército argentino desarrolla su primera unidad de combate en Tierra del Fuego. Adéntrame, por favor, Daniel.
Ah, sí, exactamente. El ejército argentino, digamos, la fuerza ejército, sí, ¿cierto? Sí. Está la Marina, está la Fuerza Aérea, está el ejército. Sí, el ejército no tenía hasta ahora, específicamente, una unidad de combate en tierra del Fuego, ¿no es cierto? Siempre ha sido, en términos castrenses, la Tierra del Fuego ha sido coto de la Marina, ¿no? Porque claro, hay un cartel aquí en Ushuaia, dice, por ejemplo, la Armada Argentina fundó Ushuaia, dato más o menos cierto, no tan cierto, pero algo parecido, donde en 1884, digamos, vino a poner en marcha la base naval Ushuaia. Entonces la Tierra del Fuego, la isla grande de Tierra del Fuego en específico, siempre ha sido contra la Marina, con sus bases aéreas en Río Grande y Ushuaia. Por consiguiente, en este caso el ministro de Defensa, sí, Jorge Tayana, sí, ha decidido desde el año pasado, venían evaluando y se han puesto, digamos, la acción en marcha para generar una unidad, una guarnición militar en el centro de la isla, próximo a Tolwyn, hay tres localidades, están las dos ciudades de Río Grande y Ushuaia, y en el centro de la isla, próximo al lago Caami o Fañano, está Tolhuin, un pueblo de 10.000 habitantes aproximadamente, donde en la proximidad se va a montar esta unidad del ejército argentino. Bueno, se plantea justamente, ¿no es cierto? O sea, en términos que al frente tenemos en Malvinas una base militar, claro, de la OTAN, ¿no es cierto? No hablemos claramente
de... Es de la OTAN, sí.
No. Y no nos podemos hacer los pavos,
¿no
es cierto? Realmente. No solamente por la tipología de armas, por los vuelos, sino porque la OTAN ha decidido ahora traer para instruir a soldados kosovares. No sé si estabas al tanto, Alejandra, que desde el mes de enero hay tropas kosovares.
Sí, lo leí en tu periódico.
Bueno, entonces, la única verdad, la verdad, la realidad, la construyen, la disfrazan, la visten y la desnudan quienes tienen el manejo del poder mediático.
Pero y otro tema que vos rozaste mínimamente, pero a mí me parece realmente terrible, que es que los Kelpers evalúan nuevas rutas aéreas comerciales que conecten a Malvinas con el mundo.
Después, esto es en respuesta, porque el gobierno argentino dice, bueno, le quitamos el vuelo, suspendemos el decreto 902 de Mauricio Macri, que autorizaba la unión entre el puente aéreo entre San Pablo y Brasil y las islas. Entonces, pero ese vuelo de San Pablo a las islas fue uno de los tantos que había evaluado justamente después del Fradori Duncan el gobierno Kelper. Entonces, en esa evaluación habían contratado a algunas consultoras, ellos mismos los dicen, ¿no es cierto? Y entre las posibilidades y las variables que tiene son opciones más caras y de mayor distancia. Entre ellas, las que están buscando para conectar, vuelvo un poquito para atrás, porque hoy tienen un solo vuelo autorizado por Carlos Menem en el año 98-99 en razón humanitaria, que hace Chile, hace Santiago, Punta Arenas, las islas, y una vez por mes toca Río Gallegos.
Exacto.
En este caso, los Kelper en estas evaluaciones desempolvan las sugerencias, las recomendaciones de estas consultoras y evalúan esta vez unir las islas con lo más cerca, Cabo Verde. Cabo Verde es un archipiélago que está al oeste de la extensión de la panza, digamos, oeste,
sí,
de África, Mauritania, uh-huh, creo que está al frente.
Sí.
La otra alternativa es Miami, al sur de la Florida, en Estados Unidos, y la otra es el aeropuerto de Londres, ¿no es cierto? Son las tres alternativas.
Qué justo, las tres alternativas, ¿no?
Sí, de todas maneras creo que no lo dicen, pero es muy posible, porque ya lo han dicho, los uruguayos y los británicos, me refiero a los diputados,
sí,
uruguayos del oficialismo,
sí,
de la calle Pou, y la embajadora británica,
sí,
en Montevideo, tener una alternativa en Montevideo.
Coincido.
Entonces, habría que estar atento.
Coincido.
Que estar atento, no dejarse engañar por las...
Coincido. Es más, iba a irte ahí. Yo quiero decirles que para todos aquellos que quieran información vinculada con Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, ingresen porque es fantástico. Fantástico y atrapante las noticias, y cómo la bajan al llano también, para que todos tengamos conocimiento, ingresen a www.agendamalvinas.com.ar. Yo quiero decirles que Daniel no me dijo que lo diga, Moisés no me dijo que lo diga, pero yo cuando ingresé realmente me pareció extraordinario. Aparte tienen el minuto a minuto de las noticias, es un trabajo permanente. www.agendamalvinas.com.ar, el portal más importante de Latinoamérica de la cuestión Malvinas, la tiene él hoy en día, nuestro invitado de lujo. Daniel, simplemente teniéndote a vos y teniendo en cuenta para mí los caídos en el 24 de marzo y aquellos que han podido también atravesar y reconstruir y desconstruir sus vidas, y ya llegando el 2 de abril y vos siendo combatiente de Malvinas, ¿qué mensaje te gustaría dejar?
Bueno, en principio que la verdadera gesta de Malvinas es seguir combatiendo, por eso con un grupo de compañeros hace más de 2 décadas, nos quitamos ese prefijo que nos había dado distintos gobiernos de ser excombatientes, los pibes de la guerra, los veteranos, para decir, bueno, tenemos un compromiso pero directo con los compañeros que murieron al lado nuestros, de quienes estuvimos en verdaderas acciones, en efectivas acciones de combate, quienes tuvimos prisioneros de guerra, sabemos lo que estamos hablando. Entonces, tener el conocimiento, la capacidad de razonar e interpretar lo que está sucediendo y no hacerlo, sería absolutamente lastimoso, de doble manera. Por consiguiente, llegar a los 41 años de la guerra, a los soldados, nos tiene que seguir convocando eso, ¿no? Porque Malvinas es parte del proceso independentista inconcluso de América Latina.
Exacto.
No podemos mirar a Malvinas como un hecho único, ¿no es cierto? Si no, se la vamos a regalar a la dictadura, y la dictadura lo único que hizo fue utilizar una de las grandes causas nacionales en provecho, y le salió mal, al punto que cuando nosotros llegamos a las islas, Alejandra, los británicos ocupaban 11.800 kilómetros y 41 años después de la guerra ocupan 1.630.000 kilómetros cuadrados.
Todo hecho.
Que el árbol no nos permita, no nos impida ver el bosque. Entonces, hablar de la guerra, lo suficiente para honrar a nuestros muertos. La ocupación británica lleva 190 años, la guerra duró 74 días, así que...
Exactamente, continuar con la verdadera guerra y la verdadera batalla en homenaje a todos ellos, que es la que vivimos día a día.
Exactamente, por eso la lucha que estamos dando es a través de la educación.
Por eso que son guerreros de la vida, en definitiva, de hoy. Es una historia viva, pero una historia viva no para los 41 años, no para el 2 de abril específicamente, sino que todos los días son 2 de abril, como todos los días son 24 de marzo, no para eslogan de campaña, no para hablar solamente en época eleccionaria. Todos los días se hace patria, patria es humanidad, y se lucha realmente, y se es un combatiente más a lo largo y a lo ancho del territorio argentino en pos de que las Malvinas son y sean argentinas, y nos corresponde a todos, todos los días del año y de nuestras vidas. Por lo menos así es para mí. Un cariño muy grande, Daniel. Me enojé.
Comparto.
Se te quiere, ha sido un placer. Cantidad de mensajes, no pude realizarlo. Ya vamos a tener un programa especial con los mensajes. Gracias a los oyentes por estar presentes en este programa, y a vos, maestro, un lujazo. Y gracias por tu pasión, porque se nota que sos un guerrero de la vida y hoy. Gracias, Daniel, cuídate mucho.
Un gusto, un fuerte abrazo, un saludo enorme a la audiencia, y buen fin de semana.
Abrazo inmenso, corazón. Y estuvimos con él, combatiente de Malvinas, periodista, fue director de los radios y diarios más importantes, porque yo lo incluyo en todo, de medios de comunicación, porque me encantó cuando ingresé. De los más importantes, de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, director de Ingresen, www.agendamalvinas.com.ar. Es argentino este portal, señores, y es el portal más importante de Latinoamérica sobre el tema Malvinas. www.agendamalvinas.com.ar. Estuvimos con Daniel Guzmán. Y nos despedimos con todo el placer y el gusto que nos da hacer este programa. Hasta el próximo sábado a partir de las 13, haciendo Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan. Chau, gracias, los amo.